isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días a todos, hoy es lunes, estamos acá de vuelta en Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano. Soy Exil Arjona y me acompañan hoy de la Valla del Cristal, Danilo Fuentes Cortés como ingeniero de sonido, y está Jaime Almiral, que como siempre digo, es el que está piloteando la nave de Tempranito y de Mañana. Está en la producción general, y ustedes los oyentes, que son la parte clave, la parte más importante de todo este programa. Recuerden que vamos a estar hasta las 10 de la mañana, que tenemos hoy muchísimas notas de interés para ustedes. Siempre les doy las coordenadas, estamos en Twitter como Tempranito Martí, y también nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Así que ya vamos avanzando, porque ya comenzamos y vamos avanzando en esta mañana de lunes 16. Es un día que es feriado por acá, por Estados Unidos. Es el tercer lunes de enero y se celebra el día de Martin Luther King, una fecha festiva acá en Estados Unidos que conmemora el nacimiento de uno de los principales activistas por los derechos civiles, que estuvo a favor de la lucha no violenta para defender los derechos humanos de los ciudadanos afroamericanos y acabar con la discriminación racial. Su discurso "Tengo un sueño" es antológico, es histórico y sentó las pautas contra lo que es la segregación racial en este país. Martin Luther King fue un hombre de raza negra que desde muy joven defendió las causas y derechos de la población civil de color, que en esa época era víctima de segregación racial y violencia. Él fue líder de varias protestas, quienes incluso lo consideraban un verdadero peligro. Sin embargo, logró muchos cambios para que los derechos de los afroamericanos fueran aceptados, como por ejemplo el uso del transporte o el lograr pasar a lugares públicos. Fue víctima de varios atentados hasta que en el año 1968 fue asesinado de un disparo cuando estaba en la ciudad de Memphis, Estados Unidos, donde iba a participar en una huelga organizada por un movimiento afroamericano. Después del asesinato del líder activista en el 68, el congresista demócrata por Michigan, John Conyers, fue el primero en presentar esta legislación para esta conmemoración. La propuesta no tuvo suficiente impacto en el Congreso, a pesar de las firmas de más de 6 millones de personas, y cada año, bueno, pues se volvía a enviar la propuesta al Congreso a inicio del periodo de sesiones, pero no tuvo ningún éxito. Tuvo que llegar hasta el año 1983, cuando muchas marchas por los derechos civiles en Washington constituyeron una presión pública significativa, y es en este año cuando el presidente Ronald Reagan promulga este día de hoy, 16 de enero, como un día festivo. La elección de la fecha es porque Luther King nació el 15 de enero, pero se decidió que fuera el tercer lunes de enero para que no estuviera tan cerca de las celebraciones navideñas. También es una manera emblemática temática de conmemorar todo el camino político, los logros y la vida de Martin Luther King, que se convirtió en un fiel defensor de los derechos civiles de todos los ciudadanos negros y quienes vieron en él una salida para convertirse en verdaderos hombres libres, pero que lamentablemente no pudo ser así debido a su muerte repentina. Bueno, siempre cuando hay alguna fecha así importante, yo le digo de algunas películas, algunos libros que ustedes pueden leer, pero en este caso van a ser películas que rinden homenaje a Martin Luther King, porque la vida y obra de él ha servido para inspirar a grandes productores cinematográficos en todo el mundo y así dar a conocer la figura de uno de los hombres más importantes e influyentes de los Estados Unidos de América. Por ejemplo, está la película Alpha Man del año 2011 y es un documental que narra una faceta poco conocida de la vida de Martin Luther King. Se cuenta de la participación de Martin Luther King en una fraternidad universitaria conocida como Alpha Phi Alpha, donde dio sus primeros pasos para forjar todas sus luchas sociales y políticas que a la larga lo harían merecedor del Premio Nobel de la Paz. Hay una película que es muy emblemática, Selma, me parece que muchas personas lo han visto, y en esta película se narra lo acontecido en Selma a la llegada de Martin Luther King, donde es asesinado un afrodescendiente, y esto provocó protestas y grandes manifestaciones. Aquí se describe de manera más humana al hombre que cambiaría la historia de toda una sociedad. Y está esta película, No soy tu negro, del año 2016, que es un documental donde se plasman las luchas, las batallas y también los grandes logros alcanzados por la raza negra, donde Martin Luther King y Malcolm X tuvieron un rol preponderante para hacer esta realidad posible. Y bueno, ¿cómo celebramos acá en Estados Unidos el Día de Martin Luther King? A pesar de ser una fecha festiva, pues las escuelas y las oficinas públicas están cerradas y para una gran parte de la población americana es una fecha, es una conmemoración que lo que busca es reivindicar, pero también dar a conocer qué significó ese personaje, este personaje en la vida social, política y cultural de todo un país y que también ha marcado un antes y un después de todas las naciones del mundo debido a su heroísmo y profundo amor por la humanidad. Y sin duda alguna, el legado de Martin Luther King fue de todos los hombres para que disfrutaran de plena libertad, justicia e igualdad. Fue uno de los mensajes más significativos y recordados de la historia, un discurso que conmovió a toda la sociedad y que todavía sigue en la memoria de quienes admiraron su labor en defensa de los derechos civiles acá en Estados Unidos. Y bueno, yo sé que en las redes sociales se va a estar recordando esta fecha y si quieres, bueno, puedes utilizar la etiqueta Día de Martin Luther King. Así que hoy es 16 de enero y estamos celebrando la figura de este gran hombre acá en Estados Unidos. Pero no fue una figura que se quedó solamente acá en el territorio estadounidense, sino que es recordada en muchos lugares del mundo.
estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Seguimos acá en Tempranito y de mañana. Ya le estoy dando la bienvenida y los buenos días al programa a Marta de la Tamayo. Ella es activista y miembro del CIRI y ha estado en varias ocasiones acá conversando con Tempranito y de mañana. Para nosotros es un placer tenerte siempre. Buenos días.
Muy buenos días para ustedes y gracias por la invitación también y todos los oyentes.
Marta Adela, vamos a hablar de cómo comienza el año en Cuba con el flagelo de los feminicidios.
Sí, bueno, recientemente el día 5 de enero, ¿no?, se vio sobre el otro caso de feminicidio aquí en la isla. En este caso, una muchacha, una mujer de la provincia de Guantánamo, ¿no?, Damaisy Rodríguez, que, bueno, pues, según las noticias, ¿no?, fue muerta en las manos de su expareja y el agresor, pues, bueno, había disparado con el arma reglamentaria. Y entonces ya es el primer caso de feminicidio en Cuba y el 2022 recién culminado, pues al menos 34 casos de mujeres asesinadas, ¿no? Entre ellas tenemos anotado 32 mujeres mayores y dos menores de edad como víctimas de feminicidios vicarios, ¿no? Es como va iniciando el año y el cierre del año pasado.
Desgraciadamente hay que seguir las estadísticas, no quisiéramos que hubiera ningún número de estas mujeres fallecidas ni violentadas por sus parejas o por sus familiares. Marta Adela, un tema que preocupa también a muchas organizaciones feministas son los casos de las desapariciones de mujeres y jóvenes y el mal actuar de la policía y las instituciones. Coméntame un poco de esto, ¿qué piensas de lo que está pasando?
Bueno, sí, mira, desde el año pasado y el antepasado se ha estado viendo bastante estos casos, ¿no?, que comentabas, y principalmente mediante el uso de las redes sociales, todas las denuncias de las familias o de personas allegadas que ven la situación y comienzan, ¿no?, a postear y a denunciar y todo. Y evidentemente hay un desamparo desde las instituciones, eso lo hemos estado denunciando constantemente, es realizar también registros o subregistros que lleven sobre las muertes de las mujeres, sobre las propias desapariciones de las mujeres en la isla, sobre las violencias machistas. Eso pues entraña, ¿no?, también numerosas dificultades y riesgos para el activismo feminista en Cuba, porque el Estado cubano, como bien sabemos, se ha encargado siempre de criminalizar todo el activismo, ya sea político o todo lo que tenga que ver, en este caso, con el tema de género que estamos hablando hoy. Pero realmente es muy doloroso ver cómo las vidas de las personas, pues mira, se desaparece, se desvanece. Hemos visto casos en las propias redes sociales y en los observatorios de género de mujeres que han estado desaparecidas hasta 2 meses y luego, mira, de pronto aparecen y no se sabe cómo fue, qué pasó todo ese tiempo, es decir, un silencio total por parte de las propias organizaciones del Estado. Sabemos el año pasado y en el 2021 cómo el programa de Avanza de la Federación de Mujeres Cubanas habló, ¿no?, y dijo que estaban ahí y que estarían haciendo todos los trabajos en esos asuntos, pero realmente lo que hay es un desamparo legal, repito, ¿no? Eso es algo visible. Existe, hay algo que se siente, algo que no se puede tapar.
Y que asusta mucho, Marta Adela, porque quizás estos casos ocurrían en algún momento, en años anteriores, pero no se tenía la visibilidad que tiene ahora, el auge que tienen las redes sociales, y es realmente doloroso ver cómo constantemente las personas están haciendo estas denuncias de desapariciones de mujeres y jóvenes y que no tienen una respuesta gubernamental.
Totalmente, por eso, mira, hay en las páginas propias de Alas Tensa, de los últimos informes que sacaron, que hablaron las compañeras de Alas Tensa, ¿no?, sobre el tema de los feminicidios y tal, hay una parte que reconocen principalmente tanto a la valentía de las familias, a los vecinos, a los ciudadanos, al periodismo también, a todas aquellas personas que han denunciado todos los casos haciendo uso de redes sociales, ya sea por vías privadas, ya sea, ¿sabes?, por vías públicas como las redes sociales, y también obviamente se reconoce el trabajo del feminismo independiente de los grupos, y es producto a eso mismo, producto a el silencio, producto a la propia complicidad del régimen en no querer explicar, contar y contabilizar todo lo que acontece en ese caso, y algo por lo que el feminismo ha estado peleando constantemente, el tener la ley integral de género, que si bien sabemos que con una ley no se va a resolver los casos, pero bueno, con una ley pues exactamente se puede contabilizar los casos de violencia. Además de eso, una ley permite pues que se legislen políticas públicas, ¿no? Y proponer esas propias políticas públicas que ayuden a erradicar los temas de los feminicidios y llamar las cosas por su nombre, feminicidios, no como se intentó en mayo del año pasado en la Asamblea Nacional y para el Código, pues bueno, mira, hablar como femicidios o como los crímenes pasionales, no, son feminicidios lo que ocurre, no hay una voluntad política por parte del Estado en esto.
Marta Adela, también tenemos que hablar, y sé que es un punto que duele mucho, la desidia que hay con las presas políticas, las denuncias constantes que hacen los familiares de estas mujeres que están detenidas y que no se puede llegar a ellas porque el sistema no lo permite. Pero hay que hablar de esto, de lo que está pasando las presas políticas en las cárceles cubanas.
Totalmente. Yo voy a ser un poco como que adelantada a los acontecimientos, ¿no? Porque sé que está las declaraciones desde la propia Red Femenina y de la plataforma de Frente hablando sobre esto, ¿no? Sobre, nuevamente, ¿no? Hablando sobre el tema de la violencia política que sufren las presas en las cárceles y algunos testimonios que han ido llegando a las plataformas, ¿no? Y evidentemente ellas están en una posición y en una situación de vulnerabilidad mucho más grande que las que estamos dentro de la isla, presas también, pero no estamos tras una cárcel, ¿no? tras un barrote. Y entonces todas las denuncias que llegan de golpes, las golpizas, las formas, los maltratos que reciben, ya sea en las visitas o en las no visitas que le dan, los castigos, ¿verdad? Cuando las colocan en celdas de castigo. Y entonces realmente eso es algo que hay que hablarlo. Repito, es una declaración nuevamente desde el carácter de feminista, ¿no? Defendiendo esto, que qué bueno que lo tocaba y lo decía, porque es algo que se ha venido sufriendo y el Estado cubano, mira, que no quiere poner fin, ¿no? Este es lo último más reciente, como que con esto de la FMC, hablando de lo de Fernando Vélez.
Sí, te iba a comentar de eso, teníamos que hablar de eso, tenemos que hablar de esto, ¿no? Después de este caso de Fernando Becker, después de todas las denuncias que se han hecho en las redes sociales, el juicio este totalmente amañado, la supuesta sentencia, ahora la FMC critica la publicación de estas canciones de Fernando Becker en las redes sociales, y hasta Liz Cuesta, esta señora se acaba de enterar ahora que existe este personaje que ha atacado constantemente a las mujeres.
Sí, por eso te digo que es algo que es que no hay un adjetivo, ¿no?, para colocar toda esa mentira que constantemente están poniendo, no sé si mentira, si ironía, si descaro, ¿sabes? Algo que, sí, que uno no sabe a veces ni cómo catalogarlo ni cómo valorarlo, pero no saber todo lo que pasó con Fernando, todo lo que se movió con Fernando, ver a Fernando como anda por las propias calles en La Habana, que no mujeres que están en el activismo, bien, sino mujeres hasta vecinas de una misma, amigas que han leído algo en las redes sociales o que saben de lo que ha sucedido y te dicen que lo han visto, mira, lo he visto por aquí, lo he visto por allá y no pasa nada. Y entonces ver también en el artículo como él, la respuesta que él da, y él dice, bueno, las de la Federación de Mujeres Cubanas yo sí les voy a pedir disculpas porque esas usan el feminismo para hacer bien a la revolución, sí, pero las que hacen del feminismo una bandera para hacer mal en contra de la revolución y a favor de la contrarrevolución, pues mira, yo que con esas nada tengo que disculparme ni nada tengo ahí, por favor, ahí hay otro machismo, sí. Un machismo, una violencia que es que hasta en su propia respuesta,
ahí
su propia
está.
Respuesta dice mucho, ¿no?
Así mismo, pero es bastante vergonzoso.
Como,
sí, como una organización como la Federación de Mujeres Cubanas ahora se da por enterada de todo lo que está pasando en el caso, no, de Fernando Becker específicamente, pero no se han pronunciado por todas las denuncias que han hecho ustedes como organizaciones independientes. Marta, ¿cuáles son los puntos más importantes para ustedes en esta labor de denuncia en este año que comienza y cómo seguir ayudando a la mujer cubana desde lo que ustedes hacen desde las organizaciones independientes?
Bueno, yo pienso que lo más importante es esto, ¿no? Lo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo, estos canales de denuncia, estos canales de comunicación. Cada plataforma tiene en sus grupos en Facebook de manera pública los números de las redes de apoyo, ¿verdad? Donde puedan llamar, donde puedan de manera anónima la persona dejar el testimonio, ¿sabes? ¿No? Por todo, muchas veces, como en los temas de violencia, las personas a veces no quieren dar su nombre y tal, pero se recibe toda la información. Seguir denunciando, seguir visibilizando, seguir hablando este tema de lo de las presas políticas, que repito, muy bueno que lo hayas tocado, Exilda, que lo hayas puesto, y seguir hablando sobre esto, porque no es cuestión de números de mujeres muertas, es cuestión de que una, pues nos interesa, ¿no? El tema de los feminicidios, el tema de las diferentes tipos de violencia. Yo creo que hay que seguir enfocadas en esto, seguir desde la unidad de los diferentes grupos, pero unidas en un mismo sentir, en una misma voluntad, ¿no? Que es esa, es de erradicar, de eliminar todos los actos de violencia, de cuales sean, de cual tipo de violencia sea, ¿no? Porque eso es lo más importante, tratar de vivir en un mundo donde nos abrace la paz, la armonía, la tranquilidad.
Claro.
Y este año 2023 promete, ¿no?
Sí, ha comenzado bastante fuerte en todos los sentidos para los cubanos. Gracias, Marta Adel, una vez más por estar en Tempranito y de Mañana. Se te agradece toda la labor que haces y siempre tu participación acá en el programa. Así que abrazos para ti.
Igualmente, muchas gracias.
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito, tempranito.
Seguimos ahora en Tempranito y de mañana. Pasamos ahora a este segmento de ciencia y tecnología.
Fitbit introduce en sus relojes un medidor de temperatura de la piel y un electrocardiograma. En este tiempo de pandemia, las firmas de tecnología se reinventan y Fitbit no podía ser menos. Comprometida con la salud desde el principio, la firma especializada en dispositivos de monitorización física no podía conformarse este año con lanzar solo una simple actualización de sus relojes y pulseras. Salud holística, ese es el concepto que Fitbit ha querido desarrollar en esta ocasión. Y a ese concepto se ajusta su nueva generación de wearables, vestibles en inglés. El primer dispositivo presentado es Fitbit Sense, un smartwatch capaz de medir y manejar los niveles de estrés del usuario y de detectar varios síntomas de enfermedad. Mide la temperatura de la piel, entre otras cosas, y también las manifestaciones físicas del estrés que muestran la mayor parte de las personas. Otro aspecto crítico es el corazón, fuente de muchas enfermedades. Ahora, Sense es capaz de hacer un electrocardiograma del usuario, como ya lo hace la última versión del Apple Watch, al que por cierto se parece bastante. El electro se puede guardar o enviar al médico para que lo valore debidamente. El dispositivo también mide nuestra temperatura corporal, y no solo cuando se lo pedimos, sino continuamente, de forma que dispondremos de gráficas de cómo nuestra temperatura varía a lo largo del día. Para acceder a todos estos parámetros, por supuesto, deberemos primero introducir nuestros datos, sexo, edad, etcétera, ya que muchos indicadores no son idénticos para todas las personas. Pero si es solo la monitorización de nuestra actividad lo que nos interesa, puede que nuestro dispositivo sea el nuevo Versa 3, un nuevo reloj especializado en medir nuestra actividad física y en el que se han incorporado importantes novedades. El GPS integrado nos permite, por ejemplo, trazar circuitos en un mapa con nuestro recorrido y medir la intensidad de nuestro ejercicio en cada momento. Con Amazon y Alexa incorporados, podemos darle directamente instrucciones de voz. Con él, además, podemos responder directamente llamadas o realizarlas.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Seguimos acá en Tempranito y de mañana, es la segunda media hora del programa. Gracias por la sintonía. Recuerden que todavía nos quedan muchas notas de interés para todos ustedes. Hoy estamos recordando la figura de Martin Luther King. Hoy es el tercer lunes de enero y acá se celebra un feriado conmemorativo por la figura de Martin Luther King. Gracias por la sintonía.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
Y estamos conversando ahora mismo con la abogada Idalis Pérez. Gracias, Idalis, por aceptar la invitación y estar en Tempranito y de mañana.
Gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes.
Así mismo es. Bueno, Idalis, el pasado 6 de enero fueron anunciadas nuevas medidas migratorias por Estados Unidos. Es un proceso que está destinado para que puedan solicitar un permiso humanitario para entrar legalmente en el territorio, y esto se lleva haciendo con los venezolanos desde octubre. Así que vamos a intentar desglosar varios puntos que son de interés para los oyentes. ¿De acuerdo conmigo?
Claro, vamos a ver cómo lo logramos, porque sí. Hay tanto que cubrir.
Asimismo, es amplio, es complicado y las personas tienen muchas inquietudes. Así que vamos a ir intentando. No va a ser la primera vez que voy a conversar contigo, porque sé que este proceso va a ser largo y que va a tener sus dificultades también para las personas. Así que vamos a comenzar por esto. ¿Cuál sería la cantidad de visas que se otorgarían mensualmente a los cubanos, nicaragüenses y haitianos con esta nueva medida?
Esta nueva medida incluye 30.000 al mes, pero incluye de los cuatro países, no son solo para Cuba. Son 30.000, pero para entre Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela.
Es decir, que se tendría que dividir esta cifra y de ahí entonces se haría este proceso.
Sí, vamos a pensar que más o menos Cuba le tocaría 7.500 parol por mes, más o menos.
Qué bien. ¿Cómo iniciar este proceso? Las personas se preguntan cómo iniciar el proceso, qué documento tienen que llenar, dónde y cuáles son los pasos.
Bueno, el proceso es relativamente fácil, pero es importante que sepan que la persona que inicia el proceso debe estar en los Estados Unidos. No se inicia por los cubanos que están fuera de Estados Unidos, que están en Cuba, sino por el patrocinador que está en los Estados Unidos. Y se inicia llenando la planilla I-134A que se encuentra en la página de inmigración, que ya está disponible.
¿Qué documentos tiene que presentar el patrocinador? Es decir, la persona que va a llenar este documento desde acá de Estados Unidos. ¿Qué debe escribir en esto?
Para eso me gustaría también añadir algo del patrocinador, porque estamos acostumbrados a escuchar de patrocinadores, lo que sean residentes o ciudadanos, porque es usualmente lo que se utiliza para las peticiones familiares. Y siempre que hablamos de affidavit of support, hablamos de residente o ciudadano, pero este programa expande un poco más quién puede ser el patrocinador e incluye a un ciudadano, un residente, alguien que tenga, por ejemplo, TPS, si estamos hablando de Nicaragua o Venezuela, alguien que le hayan otorgado el asilo, alguien que tengan parol. Estas personas, mientras tengan un estatus legal en los Estados Unidos y vivan aquí, pueden ser patrocinadores. a esas personas se le pide que puedan comprobar su estatus, además que tienen los fondos o los bienes, hay personas que tienen propiedades o tienen un 401k, una cuenta de retiro. Entonces se les solicita prueba de su estatus legal en el país, además los impuestos del último año, cuentas de banco, cartas de empleadores, yo diría que los talones de cheque, de los últimos tres cheques por lo menos. Todo va cambiando de acuerdo a las circunstancias del patrocinador. Hay personas que tienen su compañía y ahí les va a tocar comprobar que son dueños de compañía, los impuestos de compañía. Uno tiene que hacer el análisis, depende de las circunstancias del patrocinador, pero generalmente los impuestos y verificar que tiene trabajo, que puede mantener, hacerse cargo de las personas que va a traer con parol por un periodo de 2 años.
¿Cuál es el nivel de solvencia económica del patrocinador? Porque hay una tabla, me han dicho, y estuve mirando, no es que me hayan dicho, sino que estuve mirando esta tabla que va destacando qué cantidad de dinero de solvencia económica tiene que tener esta persona que va a patrocinar a alguien.
Bueno, sí, esa tabla también es parte de la página de inmigración, uscis.gov, y es la I-864P. Usualmente vemos esa tabla y, por ejemplo, la estoy mirando ahora y una persona que va a patrocinar a dos debe ganar más de $22,887. Debe de reportar más de esa cantidad. Una familia de cuatro debe de reportar más de 34,687. Hay que mirar esa tabla, pero también recuerda que hay personas que, aunque sus impuestos no indiquen que ganan eso, también tienen, por ejemplo, una cuenta de retiro que se puede hacer dinero efectivo de inmediato, o tengan una propiedad que tenga un valor, lo que le llamamos un equity, y pueda hacerse efectivo de inmediato. Entonces, cuando algunas personas no ganan lo suficiente, pero tienen bienes que pueden documentar, que pueden accesar a esa información y presentarlas, entonces se va más allá de lo que pusieron en los impuestos, se va más a ver qué valor tiene la casa, por cuánto la pudieran vender, cosas así.
Y Dalis, ¿cuántas personas se pueden usted puede patrocinar y cuánto se haría? ¿Es de forma independiente? Es decir, si una persona quiere tener, por ejemplo, a dos personas patrocinadas, ¿tiene que hacerlo de forma independiente, uno individual?
Sí, cada persona requiere de su propio I-134A, aunque sean niños. Estamos acostumbrados en las reclamaciones de poner un affidavit para la familia, pero aquí no se hace así. Aquí es un I-134A para cada persona. Por ejemplo, reclamas a una prima que tiene dos niños, pues la prima, la niña y la segunda niña, todos tienen una I-134A incluida. Ya cuando el trámite pasa a ser aceptado, el affidavit ya lo aceptan. Entonces el caso se une y los que viajan, o sea, vienen de una en el mismo paquete, se une, como que el sistema agarra la información de todos y pueden entrar juntos. A pesar de tener tres affidavits, el caso se va a unir en algún momento para que puedan entrar juntos con el mismo permiso de viaje a la misma vez. Pero al de inicio tienen que hacer una I-134A por persona.
Y Dalis, ¿cuáles son los puntos a tener en cuenta? Hasta en las redes sociales todas las personas preguntan, yo quiero un patrocinador, ¿qué es un patrocinador? Es hasta carne de memes, como decimos aquí popularmente. Pero ¿cuál es la responsabilidad que tú tienes cuando tú decides patrocinar a alguien?
Bueno, ahí vas a jurar a que vas a tener los fondos para mantener a esta familia por el periodo del parol, que son 2 años, que vas a tener dónde van a vivir. De hecho, en la planilla te pregunta qué vas a hacer para que estas personas puedan trabajar, puedan tener un techo. Entonces ahí te preguntan dónde van a vivir y qué vas a hacer. Los niños, por ejemplo, van a ir a la escuela, los tienes que ayudar a inscribirse a la escuela, ayudarle a buscar trabajo a la persona que viene porque le van a dar un permiso de trabajo. Entonces esa es la responsabilidad, de que esas personas van a tener la ayuda que necesita cualquier inmigrante en los Estados Unidos para comenzar la vida, de tener la documentación en orden.
Cuando esa persona ya consigue este permiso humanitario y comienza a residir acá en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo es el patrocinador responsable de esta persona?
Bueno, esa pregunta es súper interesante, porque ¿sí? esa pregunta va porque siempre pensamos en el patrocinador de las reclamaciones familiares, que es el IR-864, que es un affidavit súper fuerte, hace que las personas no califiquen para ayuda y se mantienen por un periodo de 5 o 10 años. Entonces, ese es el que siempre pensamos. Pero este affidavit de I-134A no tiene más que los 2 años, el periodo de 2 años, donde el periodo de validez del parol es el periodo que la persona tiene la responsabilidad de mantener a esta persona. Y ahí, entre comillas, hay algo más que hay que estudiar, porque en cuanto a los términos, la terminología de la ayuda, un Cuban Haitian entrant, que es una persona que tiene un parol, califica para ayuda. Así que no podemos entrar en ese tema porque el programa es tan nuevo que no se ha aprobado eso, pero sabemos que las personas que vienen con el programa de parol de reunificación familiar califican para ayuda, y esto va a ser muy similar. Así que no quiero decir que van a poder, sí, claro, calificar, pero es muy probable que cumplan con esos requisitos también. Entonces, el tiempo, en verdad, que el patrocinador está de acuerdo en mantener a esa persona son 2 años, pero la realidad es que en el tema de los cubanos, al año y un día de que esta persona entra a los Estados Unidos y le den ese parol, que se lo dan en el aeropuerto, no se lo dan en Cuba, cuando le den ese parol, va a ser válido por 2 años, pero a diferencia de otras nacionalidades, el ajuste cubano aplica al año y un día. Entonces, mucho antes de que se venza el parol original que le dan en el aeropuerto, esa persona va a solicitar la residencia por ajuste cubano. Entonces van a poder, y ahí va el punto de muchas personas preguntan, increíblemente, sí, ¿cuándo puedo volver?
Ajá.
Y sí, el punto de volver, me imagino, que es por la cuestión de las propiedades y porque este programa ha surgido tan rápido que hay personas que no han podido hacer nada con sus propiedades en Cuba y tienen el miedo de perderla. Y técnicamente una persona que tiene un parol por 2 años, se aplica al año para ajuste cubano, va a tener un permiso de viaje con esa solicitud de ajuste cubano que le va a permitir viajar porque nunca estuvo ilegal en los Estados Unidos. Así que es muy probable que una persona que entre con ese parol va a poder viajar pendiente a la residencia aquí. Va a poder salir mientras su residencia está pendiente, siempre y cuando haya hecho el trámite correcto y tenga un permiso de viaje que se hace con la residencia.
Estamos hablando con la abogada Idalis Pérez, tocando el tema de los nuevos paroles, estas nuevas medidas migratorias planteadas por Estados Unidos. Hacemos una pausa, regresamos. No se vayan de la sintonía.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com. Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Regreso en Tempranito y de mañana seguimos conversando con la abogada Idalis Pérez. Idalis, cuando esas personas lleguen aquí a suelo estadounidense, tienen derecho a un permiso de trabajo también, Idalis, ¿no?
Sí.
Van a poder ejercer acá en el país.
Eso es parte del acuerdo que el patrocinador hace de ayudarlos a encaminarse con ese trámite de permiso de trabajo.
Y cuando la persona ya es aprobada, vamos a pensar que se puso este caso, ya la persona es aprobada, ¿cuáles serían los pasos a seguir después de esto?
Cuando me dices aprobado, este trámite uh-huh. es aprobado cuando el patrocinador le acepta la documentación y el affidavit. De hecho, ya yo tengo casos que ya sé que está ya cumplieron con todos los requisitos y la persona ya está en el trámite de llenar la documentación para Customs, para CBP, para ya esperar el permiso de entrada. Así que la aprobación en realidad viene a ser la aprobación de la I-134 del patrocinador. Después, entonces, aprueban el permiso de viaje, ya cuando confirman que la persona envía, tiene que subir su foto de pasaporte, una foto en vivo de la persona, confirma la identidad, entonces le mandan el permiso de viaje, llega a los Estados Unidos y aquí es que le dan el parol como tal. El parol se aprueba en el aeropuerto. Así que hay dos partes, se aprueba el patrocinio uh-huh. y entonces comienza el trámite que se hace en línea. Y también cuando llegan aquí es que le dan ese documento parol. Y de hecho inmigración tiene la autoridad de negar parol si es una persona que no califica por ciertas razones criminales, algo de antecedentes penales, cosas así que no sea que no sean favorables. Inmigración mantiene esa autoridad de negar el parol.
Y Dali, ¿querías agregarme algo acerca de esto? Me dijiste antes de comenzar que había un punto interesante que a los oyentes les podía interesar.
Sí, es bien importante porque el día 9 ya hicieron lo que son las regulaciones. Habíamos hablado del programa, se dijo que iba a ser efectivo inmediatamente cuando el presidente habló el día 5. Y entonces la confusión era de qué pasa con las personas, no necesariamente los que están en Cuba, sino los cubanos que están en camino y quienes no iban a calificar. Y según lo que yo he leído en las regulaciones, los cubanos que cruzaron, y de hecho quiero buscar la página exacta para no equivocarme, los cubanos que han cruzado de manera irregular a los Estados Unidos después del 9 de enero del 2023 no califican. Igual que no califican los cubanos que han cruzado a México o Panamá de manera ilegal después del 9 de enero. Entonces esto se anunció el día 5. Así que sí. Técnicamente hay personas en México y en otros países que, aunque pareciera al principio que no iban a calificar porque se dijo que era de inmediato, las regulaciones dicen el 9 de enero, no el 5, no el 6. Así que son las entradas a esos países de manera ilegal después del 9.
Es decir, que esas personas que ingresaron a determinados países antes del 9 de enero, ¿pueden calificar para este parol?
Sí, según las regulaciones que nos dieron 3 días después del anuncio, porque nos las dieron el día 9 de enero.
Ya.
Entonces, eso se interpretó originalmente como que ya del día 5 para acá, cuando se dijo que esto era efectivo inmediatamente, ya no había nadie que estuviera, por ejemplo, en México esperando cruzar, que ya no iban a calificar. Eso es lo que pensamos inicialmente, sí. Pero las regulaciones nos indican por escrito en blanco y negro que es la persona que cruzó irregularmente a los Estados Unidos después del 9 o irregularmente a México o Panamá después del 9 de enero.
Válida la aclaración y qué bueno que lo puedan escuchar los oyentes. Y Dali, ¿qué pasa ahora con estas personas que están llegando ahora mismo que estamos conversando acá a la frontera?
Bueno, normalmente lo que ocurre es que este programa parol se basa en el convenio entre Estados Unidos y México, que México acepte que los pueda regresar. Entonces no se va a aceptar que una persona entre a los Estados Unidos, sino, o sea, de manera de llegar a la frontera y ya. No los van a procesar y de hecho se ha dicho que van a utilizar los métodos legales que tienen para devolverlos prácticamente, no necesariamente deportarlos a Cuba, eso no va a pasar, pero regresarlos a México. México ha aceptado 30,000 personas, o sea, que le pueden regresar 30,000 personas. Entonces, se basa en ese acuerdo, este programa parol se basa en eso. Así que no se supone que nadie llegue a la frontera o cruce ilegalmente pensando que lo van a procesar, por ejemplo, con una I-220A o con un parol regular de los que antes daban. No, aparente, lo que se ha dicho, y siempre hay excepciones y siempre hay razones de emergencia que de pronto tengan que dar un parol 212D5 simplemente por una emergencia, pero no creo que vayan a usar esas medidas ya teniendo este parol en efecto.
También la crisis de los balseros por estos días se ha visto muchísimo. ¿Qué pasaría con estas personas?
Bueno, igual, la idea es que después del 9, o sea, si la persona entra, se supone que no le dejen pasar. Siempre hay la excepción de que si hay razones, nuevamente una emergencia médica o algo así, yo estoy segura que le van a poder dar un parol de emergencia. Pero no creo que vayan a dejarlos pasar. De hecho, se anunció de que se, en base a estos programas para estos cuatro países, se va a utilizar el programa de expedited removal, de deportación expedita, rápida, más de lo que hasta ahora se ha usado. Entonces, no es recomendable para nadie tratar de llegar a los Estados Unidos y por mar o por tierra de manera ilegal, sin documentos, porque van a encontrar una pared, no van a darle entrada. Así que es la mejor forma es buscar el patrocinador que pueda hacer este trámite para ellos.
También se habla de que no se puede tener doble ciudadanía, ¿es así?
Es un tema interesante. No se puede, el patrocinador no puede patrocinar, por ejemplo, a un cubano español, porque esa es una de las razones, o sea, no, legalmente no se puede, según las regulaciones. Sin embargo, si uno patrocina, vamos a decir, por ejemplo, una pareja donde el esposo es cubano-español y la esposa es cubana. Yo patrocino a la esposa. El parol es para la persona que uno pide y su familia. Entonces, el cubano-español puede entrar porque es esposo de la cubana.
Es un
pareja,
proceso en este complicado.
No, sí, pero si es una pareja, también se incluye lo que llaman common law marriage, no tiene que estar legalmente casado, y esa parte es interesante. No lo he probado, no tenemos idea, porque esto es nuevo.
Claro,
no
de cómo sería.
Esto, pero tengo idea de que, por ejemplo, parejas del mismo sexo, quizás en esos casos sí se pueda hacer porque son partners, así que hay que interpretar, no estoy lista para eso todavía, pero son de la lista de personas que se pueden incluir como beneficiario, es la pareja legal y los hijos menores de 21 años solteros, pero si son doble ciudadanía, entonces hay que reclamar o poner el affidavit al que es cubano, y entonces el español cubano viene como esposo, no puede hacerse directamente al que tiene doble nacionalidad.
Sí, es como tú has dicho, un paquete. Sabemos que este proceso tiene sus características, sus puntos diferentes, y que todos los casos tampoco son iguales, ¿no? Cada caso tiene sus especificidades. Y Dalí, las personas que tengan las dudas, que tengan las personas, ¿dónde pueden canalizarlas?
Bueno, si me escriben a I de puntico, iperez@idalisperez.com, o van a la página idalisperez.com, o van a YouTube @abogadaidalisperez. Esas son las formas más fáciles de llegar y tener información a la mano. Se me olvida algo que escuché por ahí y quería confirmarles. Hay muchas personas que están preguntando si necesitan antecedentes penales. En ningún momento se ha pedido nada. El programa no pide antecedentes penales, y yo me imagino que este programa está para que la persona que está en camino pare y haga esto y no tenga que ir a Cuba a buscar nada. Entonces, en ningún momento se ha pedido antecedentes penales. La persona que lo tiene, qué bueno, lo puede traer, porque eso lo va a presentar si se lo piden en el aeropuerto. Pero en el programa como tal no lo pidió para venezolanos, y en ningún lugar de las regulaciones se pide antecedentes penales, así que no quiero que nadie se ande volviendo loco por todas partes tratando de buscar esto. Lo que el programa pide es que sepan las vacunas, tienen que testificar allí o ¿cómo es? Un attestation, no se dice testificar, pero que confirmen las vacunas.
Confirmar.
Que tienen.
Uh-huh.
Entonces, pueden de pronto traer ese reporte, porque les va a ayudar aquí cuando vayan a hacerse la residencia, que tienen que hacerse examen médico, pues tener el reporte de vacuna es una buena idea, pero no se vuelvan locos buscando antecedentes porque no es necesario. Hay que tener un pasaporte válido, eso sí. Y el pasaje lo paga la persona o el sponsor o quien pueda. Este caso no lleva, el parol no lleva entrevistas, otro punto que sí. En Cuba también preguntan, voy a dar una entrevista, no hay entrevistas, el programa este es, le envían a su correo electrónico el permiso de viaje y ese permiso de viaje hace que usted pueda comprar el boleto o su familiar compra el boleto y usted se monta en el avión, la aerolínea va a tener cómo verificar eso y puede venir y aquí cuando llegue le hacen el trámite, pero no hay una entrevista en La Habana en ninguna parte, no existe entrevista hasta que llegan aquí.
Sí, porque muchos preguntan si tienen que ir incluso a la embajada de La Habana, de Estados Unidos en La Habana, no tienen que ir ahí a nada.
No, este programa Parol se llama Parol, pero no es el Parol de reunificación familiar. Ese sí requiere entrevista en La Habana. Pero este programa que comenzó el día 6, no requiere de entrevista. Ellos vienen directo y la entrevista es con Customs aquí cuando llegan al aeropuerto. Pero no hay nada en Cuba, no hay entrevistas.
Bueno, y Dali, indudablemente esto está comenzando ahora, van a surgir muchas dudas. Te vamos a tener en cuenta para volver a hablar contigo acá en Tempranito de Mañana. Muchísimas gracias porque ha sido muy precisa y las personas te lo van a agradecer. Gracias por haber estado en Tempranito de Mañana, Dali.
Gracias a ustedes, muy buen día.
Un abrazo.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Comino.
Siempre tempranito.
Nos vamos con este tema de Michael Jackson en esta segunda media hora. Naturaleza humana.
Why? 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 El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos acá en Tempranito y de mañana. Hoy es lunes, así que le agradecemos a todos ustedes la sintonía con el programa. Recuerden que nos pueden escuchar y estamos comenzando la segunda hora de Tempranito y de mañana. Nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Seguimos acá con ustedes, así que no se vayan de la sintonía.
Yo no necesito vacaciones.
Estoy hablando ahora con Mario Cázares, cantante, compositor y productor discográfico venezolano. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amor?
Un placer estar hablando contigo. Óyeme, en esta época de tecnología, cuando mi productor me dijo que tenía que conversar contigo, pues lo primero que hice fue googlear. Y te busqué y wow, impresionante, impresionante todo lo que has hecho por la música. Descubriste tu pasión por la música desde muy temprano. Vi que ganaste tu primer premio en el Festival de la Voz Infantil de Maracaibo en el año 1995 con una canción compuesta por ti a los 11 años. Así que háblame de esto, de tus inicios en la música.
Bueno, yo creo que la música viene prácticamente heredada de mi familia, a pesar de que ninguno de ellos tomó la música como profesión. Todos sentían una gran pasión por la música, cada uno con diferentes géneros. Mi abuelo era más ranchero, le gustaba la música mexicana, mi papá era más salsero y la trova, mi tía era más pop, y así cada uno en la familia tenía como su género, pero todos eran muy apasionados y todos cantaban. Y yo como que me crié con esa, me enamoré de esa pasión que ellos tenían por la música, y desde niño fue algo que no decidí, pues fue algo que me tomó por sorpresa. Escribí mi primera canción a los 8 años, enamoradito de una niña en el colegio, y desde esa vez no paré y me entregué por completo a la música, a descubrirla, a entender esas grandes canciones que se hacían antes, que contaban historias, que movían sentimientos y emociones, con la ilusión de algún día poder llegar a hacer esas canciones, de poder tener el alcance que tenían esos grandes artistas y la conexión con el público.
Y te quería preguntar, ¿de manera autodidacta o fuiste a escuelas donde estudiaste música, donde puliste todo esto que tenías, todo lo que sabías, bueno, de música?
Tenía una profesora de música en el colegio, en básica, que fue una gran fuente de inspiración porque teníamos una muy bonita conexión. A ella le encantaba como yo cantaba, ella fue la que me inscribió en los primeros festivales, y ella, recuerdo que como yo era muy curioso con lo de la música, ella me decía, tienes mucho potencial, sabes hacer voces así de manera natural, que no es algo común, y me mostraba música nueva, pues, y me regalaba cassettes, y yo me emocionaba muchísimo. Eso me motivó mucho, y a los 11 años, no, sí, como 10, 11 años me inscribieron en el Conservatorio de Música José Luis Paz para estudiar música académica, y estuve como un año ahí, pero me aburrí, no entendía por qué, y yo mismo no quise ir más porque no entendía por qué la música tenía que ser así como tan ortodoxa y tan formal, no era mi manera de concebir la música, pues. Ya cuando salí de bachillerato y fui a la universidad, y sí, estudié ingeniería en sonido, me gradué en ingeniería en sonido.
Muchísimas colaboraciones he visto por acá, he visto, y cuando leí Felices los Cuatro, ¿quién no ha bailado con este tema musical? Mayores, Vacaciones, Lágrimas No Más, y bueno, muchísimas composiciones. ¿Cómo te inspiras? Muchas son solamente tuyas, pero muchas son con colaboraciones, así que háblanos un poco de esto.
Bueno, sí, han sido muchas bendiciones. Gracias a Dios, yo llegué acá a los Estados Unidos hace alrededor de 6 años más o menos, y me sorprendió la vida porque yo vine por una semana a cantar en los 15 años de una prima, y me quedé y no he vuelto a Venezuela. Y mientras hacía Uber me llegó la sorpresa, la noticia de que Wisin había grabado un tema mío que es Vacaciones. Y yo antes de eso nunca había escrito canciones con nadie, siempre escribía mis canciones solo. Y esa canción en particular la escribí con un amigo que me invitó, no era ni siquiera para Wisin. Esa fue mi sorpresa, que fue una canción que escribí con un amigo, y de pronto se me llegó la noticia de que la había grabado Wisin, y me cambió la vida literalmente esa canción. Después, a raíz de eso, me comenzaron a llamar de las disqueras para juntarme con otros compositores a colaborar en nuevas canciones, y nacieron estas canciones que comenta, Felices los Cuatro, Mayores, No Me Acuerdo, de Thalía y Nati Natasha, entre muchas otras, pues. sido una experiencia bien, bien enriquecedora. Al principio era un poco incómodo porque para mí componer era un acto muy, con mucha intimidad, pues, algo muy personal. Y las primeras veces era como extraño, incómodo, porque tienes que tratar de congeniar con otras personas, los gustos de cada quien, la influencia de cada quien. Pero después, con el tiempo, me fui adaptando y entendí que es un acto bien nutritivo para el alma y para todo ser humano, porque incluso para la canción, pues, porque poder tener la influencia, los gustos musicales de distintas personas, de distintos países, y todos trabajar en pro del mismo objetivo, que es lograr una gran canción que conecte con la gente, tiene una magia muy, muy especial y poderosa, pues. Y ese ha sido como el secreto de estos éxitos.
Debe haber sido muy interesante haber compuesto de esta manera, ¿no? Poniendo cada cual su granito de arena para al final llegar a estos grandes éxitos. Escuché un tema tuyo, escuché un tema que se llama Volver a Casa. Te confieso que me sacó las lágrimas porque me vi reflejada. Soy cubana, salí de Cuba.
Wow.
Entonces estoy aquí con eso mismo que tú dejaste a tu Venezuela. Con eso que han dejado tantos cubanos lejos, atrás, que no hemos vuelto más nunca a nuestras raíces, pero teniéndolas siempre acá en suelo estadounidense. Volver a casa se ha convertido en uno de los signos de la diáspora venezolana. Así que cuéntame un poco de este tema.
Volver a casa, volver a todo lo que soy. Si tú me abrazas, pa' ver si pasa esta pena. Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa. Y yo muero de ganas porque todo lo que soy está en mi casa.
Wow, me alegra muchísimo saber que te llegó, que la sentiste también,
sí.
Porque en verdad es una canción que no tiene nacionalidad, pues. Habla de ese hogar, de ese terruño que para cada uno será su país, pero no tiene fronteras esta canción, y fue de mis más grandes bendiciones hasta hoy, porque antes de que se dieran todos estos éxitos comerciales que nombramos anteriormente, esta canción la escribí y fue un acto de una experiencia muy, muy personal, pues. Como te comenté, yo vine por una semana solamente a los Estados Unidos a cantar en los 15 años de una prima, y esa semana se ha vuelto 6 años, más nunca he regresado a Venezuela. Y esta canción narraba a los primeros 8 meses que por primera vez estaba fuera de mi país, lejos de todo eso que uno añora, de eso que uno lleva en el corazón, que es la familia, los amigos, el terruño, las costumbres, las tradiciones, el sabor de nuestra comida, los paisajes, el aire donde nacemos, nos criamos. Y yo conté esta historia muy personal. De hecho, ni siquiera tuve la intención de lanzarla ni nada, sino que se la canté a un amigo el día que la escribí, y él se privó a llorar, y yo no entendía por qué, y me dijo: lanza eso ya, que va a ser el himno de todos los inmigrantes venezolanos. Y yo no entendía por qué, porque verdaderamente no escribí la canción con ese objetivo, pues ni siquiera sabía que tantos paisanos estaban en la misma situación que yo. Simplemente estaba describiendo lo que me estaba pasando a mí, y por cosas del destino, gran parte de los venezolanos estaban pasando por la misma situación. Y al otro día de habérsela cantado, nosotros, esto es antes de haber pegado estas canciones, cantábamos así en un sitio donde nos pagaban,
sí,
muy poco por cantar, pero bueno, íbamos, y era nuestro trabajo. Y él me dice: porfa, ¿me puedes venir a buscar para que lleguemos juntos al sitio? Y yo lo fui a buscar en casa de un amigo. Cuando llego a casa de los amigos, la escena era una cena típica venezolana navideña. Las mujeres estaban preparando la comida, las hallacas, los hombres tomando, los niños corriendo. Y él me dijo: por favor, pues, antes que nos vamos, ¿puedes cantar la canción que me cantaste ayer? Yo no entendí por qué me dijo eso, pero comencé a cantar la canción así a capela, y fue la misma reacción que él tuvo el día anterior. Comenzó a llorar todo el mundo, y yo no entendía qué estaba pasando, en verdad. Y nos fuimos, pues, al siguiente día, cuando desperté, que revisé mi teléfono, tenía abarrotado el teléfono de notificaciones en Facebook, en Instagram, en Twitter, y resulta que esa noche alguien en la casa esa me grabó con su teléfono y yo no me di cuenta, y lo montó en su Facebook y se hizo viral, pues alcanzó más de 2 millones de reproducciones en 3 días, y fue una experiencia maravillosa porque comencé a recibir mensajes de muchísimas personas de todas partes, venezolanos en todas partes del mundo, expresándome el sentimiento y dándome las gracias por esa canción que les había hecho conectar de nuevo con nuestra raíz, pues. Y para mí fue mágico porque no fue nada planeado, no fue nada que hice con algún propósito, y la vida me sorprendió con uno de los regalos más lindos que me ha dado hasta hoy, pues, que es esa canción tan tan sagrada, tan importante para todos los venezolanos, y bueno, ahora que tú me lo dices,
sí, para todos, para todos los que un día dejamos la tierra, fíjate, volver a casa, si tú lo miras, puede ser un tema universal para todos los que hemos dejado tantas cosas lejos y no hemos podido regresar. De verdad que es muy sentido, me gustó muchísimo el tema.
Gracias,
en mi casa.
Vamos a hablar de cosas ahora más moviditas. Se vuelve loca este disco que compartes con Oscar de León, que lo disfruté muchísimo también. Esta mezcla de salsa y reggaetón. Cuéntame un poco, ¿cómo fue esto?
Wow, no, esto es más que un sueño, porque Oscar de León es muy, muy, muy importante en mi vida. Era el artista favorito de mi papá, y de hecho la primera canción que grabé en mi vida, cuando tenía 13 años más o menos, fue una canción que popularizó Oscar de León en Venezuela, pero que es de uno de ustedes, el más grande de ustedes, Benny Moré, Matas y Guaraya.
Sí, cómo no.
Yo grabé esa canción cuando tenía 13 años, fue la primera canción que grabé en mi vida. Y después con el tiempo, recuerdo que mi papá solía escribirme cartas en mis cumpleaños, y una carta me escribió: hijo, serás grande en la música como el sonero del mundo, Oscar de León, me puso una vez. Y después de todo lo que pasó con Feliz de los Cuatro, Mayor y todas estas canciones, esta canción, Se Vuelve Loca, es una canción que yo hice para un grupo que se llama CNCO, de chicos, y la popularizaron, y estuvo acá, pero hablando con un amigo productor venezolano, se llama Yasmil Marrufo, un día tuvimos la idea, yo comencé a cantar esa canción como entumbado de salsa, porque originalmente es un reggaetón, y él me dijo: wow, suena increíble. Y le dije: ¿por qué no lo hacemos, pues? Y lo hice más como por un placer mío, pues, ni siquiera con la intención de sacarlo ni nada. Y llamamos a los músicos, nos fuimos al estudio, grabamos todas las percusiones en vivo, y yo lo disfruté demasiado, demasiado, porque soy muy fanático de la salsa. E hice esta versión, la grabé, y recuerdo que un día fue al estudio el hijo de Gilberto Santa Rosa, y le mostré la canción, y me dijo: wow, si tú logras que Oscar de León se monte aquí, esto va a ser un suceso, me dice. Y yo, wow, me llamó mucho la atención porque ya yo conocía a Oscar, de hecho una vez habíamos trabajado algo para él, que no ha salido aún, y teníamos una muy buena relación, pero no se me había pasado por la mente invitarlo a cantar una canción conmigo, además que es Oscar de León, o sea...
Sí, claro.
No que lo veía imposible, pero porque yo no creo que nada es imposible.
Claro que no.
Y bueno, me atreví y lo llamé y le dije: maestro, mire, tengo esta data. Y me dijo: hijo, cuando usted diga, usted me dice y yo voy y le damos.
Dice que le gusta zona y balada por montón, pero cuando está en la disco y le pone reggaetón, se vuelve loca, ella se vuelve loca. Quien la viera en su casa, una santa como no, pero cuando está en la disco y le pone reggaetón, se vuelve loca, ella se vuelve loca.
Me encanta que la vea.
Y así fue, grabamos la canción, una experiencia, wow, mágica, mágica para mí.
Muy bueno.
Hicimos el video, de hecho lo puse a cantar.
Sí.
En la parte que la canción es una fusión de salsa con reggaetón. Entonces yo lo puse a cantar a él en las partes del reggaetón. Y me decía: hijo, pero ¿qué después? La gente, los fanáticos se van a molestar. Y yo le digo: no, ¿por qué se van a molestar? Si es música, además usted canta de todo, usted le pone sabor a todo lo que haga. Y así fue. Y grabamos la canción, grabamos el video. Y es una experiencia que jamás olvidaré, pues, tener una canción junto a este ícono de la música en mis comienzos como artista, como cantante, una gratificación enorme y una responsabilidad también muy grande, ¿no?
Claro.
Porque tu peso como artista es una leyenda, de las pocas leyendas vivas que nos quedan de la música, ¿no? Y eso me compromete
a seguir
trabajando duro y con excelencia, como lo ha hecho él durante toda su carrera.
Oye, qué bien, Mario. Un gustazo hablar contigo, un gusto escuchar tus canciones, bailarlas, llorar con ellas también, ¿por qué no? Y nada, el éxito te va a seguir sonriendo porque tú tienes muchísimo talento. Gracias por haber hablado conmigo hoy.
Amén, mi amor. No, gracias a ti por el cariño, por compartirme tu sentir, por disfrutar también de mi música y por esta entrevista que me permite llegar a toda tu gente, a todos los que te escuchan. Les mando un abrazo inmenso y bueno, que sepan que por aquí Cáceres, un venezolano, pero hermano también de la vida y del mundo, va a estar por aquí haciendo canciones con todo el corazón para que sigan disfrutando, sigan bailando, sigan llorando, sigan encontrando en sus corazones ese motor para vivir la vida con alegría.
Oye, muchísimas gracias, muchos éxitos, un abrazo.
Igual, un beso enorme, feliz día.
Gracias, igual para ti.
Ella dice que no, pero se vuelve loca.
Con la lírica de Cáceres.
Ya no sigas más disimulando, con tus ojos casi puedo hablar, y me dicen lo que estás pensando. Hey, no me digas que te sientes mal, ni que este sitio no te está gustando, solo faltan unas copas más.
Dice que le gusta el zona y baladas por montón, pero cuando está en la disco y le pone reggaetón, se vuelve loca, ella se vuelve loca.
Llevas dentro.
Dice que le gusta el zona y baladas por montón, pero cuando está en la disco y le pone reggaetón, se vuelve loca, ella se vuelve loca. Quien la viera en su casa, una santa como no, pero cuando está en la disco y le pone reggaetón, se vuelve loca, ella se vuelve loca.
Le encanta que la vea cuando ella perrea, le encanta que la vea como se remendea.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticias. en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Comecida y Jacobito.
Siempre tempranito.
Última media hora de Tempranito, agradeciendo a todos ustedes que estén escuchando el programa, que no nos hayan abandonado y que hoy, como siempre, pues nos comenten y pongan sus opiniones ahí por escrito en el correo del programa tempranitomartí@gmail.com. Y ahora vamos a seguir comentando de cómo ha comenzado el año 2023 para los actores, para los cantantes cubanos y cosas muy importantes que fueron terminando en el 2022, pero que pasaron hasta este año. Les cuento que la cantante cubana Celia Cruz, la reina de la salsa, se ubicó en el puesto 18 de los 200 mejores cantantes de los últimos 100 años. Es una lista publicada por la revista especializada Rolling Stone y en la que la intérprete es la latina mejor ubicada.
Yo soy de Cuba, la voz. Soy de la Cuba de ayer. Soy el símbolo del son. Soy caña y café. Soy el sabor tropical.
Según la selección, puedes escuchar mucho de la historia de la vida de Celia Cruz en su voz. Su tono rico e inimitable capturaron la calidez y la vitalidad de La Habana, a menudo evocando el llamado de los vendedores ambulantes y el poder de las canciones santeras afrocubanas de su infancia. Así que en esta lista, que hay muchos artistas latinoamericanos, está Celia Cruz con el mejor puesto, está en el puesto número 18. También les cuento que la cantante y compositora cubana Ángela Álvarez, quien en noviembre pasado se alzó con el premio Grammy Latino en la categoría de Mejor Nuevo Artista a los 95 años de edad, fue incluida en esta lista de 22 cosas buenas que sucedieron en el año 2022 por el medio estadounidense The Washington Post.
Hoy quiero cantar a mi Cuba bella. Hoy tal vez voy a llorar pensando en ella, porque Cuba es mi patria querida, porque en Cuba fue donde yo nací. Pasé mis años de infancia y todas mis ansias quedaron allí.
En la lista del Washington Post, la cubana ocupa el puesto 22 junto a varias personas de la tercera edad de Estados Unidos o Canadá que tuvieron logros importantes durante el recién finalizado año.
De verte libre algún día, porque eres tú, oh patria querida, ese bello rincón que añoro cada día. Quisiera tu cielo mirar, tu suelo besar y allí descansar. Quisiera
les cuento que 5 artistas cubanos están nominados a los premios Grammy de este año, que se van a celebrar en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, el próximo 5 de febrero. Sima Funk, con su disco El Alimento, es uno de ellos. Se unen Camila Cabello, Paquito de Rivera, Arturo Sandoval y Arturo Farril, y son los cubanos que se van a debatir para llevarse una estatuilla de estas a sus casas. Estos premios son reconocidos internacionalmente por el mundo del arte. La canción Bam Bam, de la cantante cubano-americana Camila Cabello y el británico Ed Sheeran, fue nominada a la categoría Mejor Actuación de Dúo, Grupo Pop. Así que escuchemos un fragmento.
Dancing with strangers, you could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. Así es la vida, sí. Yeah, that's just life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down, but I'm back on my feet. Así es la vida, sí. Yeah, that's just life, baby. I was barely standing, but now I'm dancing. He's all over me. But a bum 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 bum.
La de Estados Unidos en La Habana felicitó a los artistas cubanos nominados y aseguró que es un reconocimiento al talento musical del pueblo cubano. Ahora seguimos acá en Tempranito y, como siempre, vamos a hacer este recorrido por las efemérides del mundo del espectáculo. Un día como hoy del año 1959 nace esta cantante británico-nigeriana, Helen Folaseide Adu. Por el nombre no van a saber quién es, pero se llama Sade.
If I tell you, if I tell you now, will you keep on, will you keep on loving me? If I tell you, if I tell you how I feel, will you keep bringing out the best in me? You give me the sweetest taboo.
Dicen que durante su adolescencia no paraba de escuchar discos de Nina Simone, Peggy Lee y Astrid Gilberto. Esa música la fascinaba. En aquella época no pensaba todavía en cantar, sino estudiar moda en una facultad de moda de esa época. Después publica su álbum por allá por los 1980, Diamond Life, y se dirigía a una audiencia mundial. De este disco se sacaron sencillos de éxito como Your Love Is Kind, Smooth Operator, y muchas más, y permaneció 98 semanas en las listas británicas y 81 semanas en las listas estadounidenses. Recibió un Grammy a la mejor artista revelación en aquella época. Una vida personal bastante agitada, pero ahí está ella. En el año 2012 galardonada con el ingreso en la Orden del Imperio Británico en reconocimiento a sus logros artísticos y su defensa de los valores que sostienen a la sociedad. Del año 1980 nació este actor, compositor y rapero estadounidense de origen puertorriqueño, Lin-Manuel Miranda, muy reconocido y muy conocido por el musical Hamilton, del cual se habló muchísimo. Compuso la letra y música, fue una obra presentada durante mucho tiempo acá y fue muy aclamada. En televisión ha estado en varias series, fue presentador de Saturday Night Live en el año 2016, lo que le valió su primera nominación como actor a un premio Emmy. Y también un día como hoy, pero del año 1988, nace FKA Twigs, cantante británica. FKA Twigs, cantante, compositora, productora, bailarina y actriz británica, ganó notoriedad en el año 2014 por su álbum debut, porque ingresó a las 20 primeras posiciones del listado de álbumes británicos y contó con elogios por los críticos musicales. En el 2015 estuvo nominada en las categorías de artista revelación británico y solista británica femenina en los Brit Awards. En esta fecha se celebra el Día Internacional de los Beatles, festejo inaugurado por los fans y que coincide con la inauguración del Cavern Club, lugar donde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr debutaron como agrupación. Hay algunos argumentos que dicen que el día oficial de los Beatles es el 6 de julio, fecha en la que Lennon y McCartney se conocieron, pero varios fanáticos alrededor del mundo celebran hoy día 16 a la agrupación británica que revolucionó el mundo de la música. Well, she was just 17, and you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another? Oh, and I saw her standing there. Well, my heart went boom when I crossed that. Seguimos con esta nota cultural. Las artistas cubanas Camila Cabello y Ana de Armas están en una selección de las 10 mujeres más bellas del mundo, con los lugares 6 y 7 respectivamente, en una selección de Wonderlist para el año 2022.
He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners, Havana, nah. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't wait. I'll do him forever in a minute. That's a my light. And Tyler says he got Milo in him. He got me feel like, ooh.
De 25 años, nacida en Cojimar, La Habana, ocupa el sexto lugar en la lista que reúne a 20 mujeres fuertes, inteligentes, dice la revista, deseables, populares, atractivas y exitosas del mundo actual en todas las aristas del mundo del entretenimiento. La lista destaca la exitosa carrera que ha tenido Camila Cabello desde que saltó a la fama con Fifth Harmony en el concurso televisivo Factor X en el año 2012, dos premios Latin Grammy, 5 American Music Awards, un Billboard Music Award y las nominaciones a los premios Grammy. La publicación también recuerda que la prestigiosa revista Time la clasificó en la lista de los 25 adolescentes más influyentes del año 2016. La cubana Ana de Armas, nacida en La Habana, ocupa el séptimo lugar en la lista que tiene actrices como Priyanka Chopra, Scarlett Johansson, Gal Gadot y Emilia Clarke. La revista dice que seleccionaron a Ana de Armas por su indiscutible belleza, su rotundo éxito en Hollywood, consumado con su brillante interpretación de Marilyn Monroe en la película Blonde. Así que dos bellas cubanas en esta lista que ha puesto la revista Wonderlist para el año 2022. Camila Cabello y Ana de Armas. Camila Cabello con el lugar número 6 y Ana de Armas con el lugar número 7. Un día como hoy del año 1605 en Madrid se publica la primera edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En el año 1920 acá en Estados Unidos comienza la ley seca que prohibió sin éxito la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Esto es un hecho que ha salido hasta en todas las películas. Estuvo vigente en los Estados Unidos durante los días del 16 de enero de 1920 al 6 de diciembre del 33 y fue establecido por la enmienda 18 a la Constitución de los Estados Unidos y la derogaron en el año, como les dije, después que pasó todo este tiempo, fue derogado por la enmienda número 21, la famosa ley seca acá en Estados Unidos, que prohibió sin éxito. ¿Por qué decimos que sin éxito? Porque eso lo han contado muchísimo. No se vendía en los establecimientos, pero se vendía, ya ustedes saben, por debajo del telón. El consumo este prohibía la venta y consumo de bebidas alcohólicas. En el año 1957, aviones de reacción realizan el primer vuelo de circunvalación del mundo sin escalas acá en Estados Unidos. En el año 2018, en Chile, el Papa Francisco pide perdón por los abusos a menores por parte del clero chileno. En el año 1969, el estudiante Jan Parak se quema vivo en la Plaza Wenzel de Praga en protesta por la ocupación soviética de Checoslovaquia y la supresión de las libertades individuales. Estos fueron algunos de los hechos históricos de este día 16 de enero.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isilda y
Jacomino.
Siempre tempranito.
Y hoy es el tercer lunes de enero, hoy es 16 de enero y acá en Estados Unidos estamos celebrando la vida de Martin Luther King. Es una fecha festiva acá en Estados Unidos que está recordando el nacimiento de uno de los principales activistas por los derechos civiles que estuvo a favor de la lucha no violenta para defender los derechos humanos de los ciudadanos afroamericanos y acabar con la discriminación racial. Su discurso "Tengo un sueño" es antológico, es histórico y sentó las pautas contra lo que es la segregación racial en este país. Martin Luther King fue un hombre de raza negra que desde muy joven defendió las causas y derechos de la población civil de color, que en esa época era víctima de segregación racial y violencia. Él fue líder de varias protestas, quienes incluso lo consideraban un verdadero peligro. Sin embargo, logró muchos cambios para que los derechos de los afroamericanos fueran aceptados, como por ejemplo el uso del transporte o el lograr pasar a lugares públicos. Fue víctima de varios atentados hasta que en el año 1968 fue asesinado de un disparo cuando estaba en la ciudad de Memphis, Estados Unidos, donde iba a participar en una huelga organizada por un movimiento afroamericano. Después del asesinato del líder activista en el 68, el congresista demócrata por Michigan, John Conyers, fue el primero en presentar esta legislación para esta conmemoración. La propuesta no tuvo suficiente impacto en el Congreso, a pesar de las firmas de más de 6 millones de personas, y cada año, bueno, pues se volvía a enviar la propuesta al Congreso a inicio del periodo de sesiones, pero no tuvo ningún éxito. Tuvo que llegar hasta el año 1983, cuando muchas marchas por los derechos civiles en Washington constituyeron una presión pública significativa, y es en este año cuando el presidente Ronald Reagan promulga este día de hoy, 16 de enero, como un día festivo. La elección de la fecha es porque Luther King nació el 15 de enero, pero se decidió que fuera el tercer lunes de enero para que no estuviera tan cerca de las celebraciones navideñas. También es una manera emblemática de conmemorar todo el camino político, los logros y la vida de Martin Luther King, que se convirtió en un fiel defensor de los derechos civiles de todos los ciudadanos negros y quienes vieron en él una salida para convertirse en verdaderos hombres libres, pero que lamentablemente no pudo ser así debido a su muerte repentina. Bueno, siempre cuando hay alguna fecha así importante, yo le digo de algunas películas, algunos libros que ustedes pueden leer, pero en este caso van a ser películas que rinden homenaje a Martin Luther King, porque la vida y obra de él ha servido para inspirar a grandes productores cinematográficos en todo el mundo y así dar a conocer la figura de uno de los hombres más importantes e influyentes de los Estados Unidos de América. Por ejemplo, está la película Alpha Man del año 2011 y es un documental que narra una faceta poco conocida de la vida de Martin Luther King. Se cuenta de la participación de Martin Luther King en una fraternidad universitaria conocida como Alpha Phi Alpha, donde dio sus primeros pasos para forjar todas sus luchas sociales y políticas que a la larga lo harían merecedor del Premio Nobel de la Paz. Hay una película que es muy emblemática, Selma, me parece que muchas personas lo han visto, y en esta película se narra lo acontecido en Selma a la llegada de Martin Luther King, donde es asesinado un afrodescendiente, y esto provocó protestas y grandes manifestaciones. Aquí se describe de manera más humana al hombre que cambiaría la historia de toda una sociedad. Y está esta película, No soy tu negro, del año 2016, que es un documental donde se plasman las luchas, las batallas y también los grandes logros alcanzados por la raza negra, donde Martin Luther King y Malcolm X tuvieron un rol preponderante para hacer esta realidad posible. Y bueno, ¿cómo celebramos acá en Estados Unidos el día de Martin Luther King? A pesar de ser una fecha festiva, pues las escuelas y las oficinas públicas están cerradas y para una gran parte de la población americana es una fecha, es una conmemoración que lo que busca es reivindicar, pero también dar a conocer qué significó ese personaje, este personaje en la vida social, política y cultural de todo un país y que también ha marcado un antes y un después de todas las naciones del mundo debido a su heroísmo y profundo amor por la humanidad. Y sin duda alguna, el legado de Martin Luther King fue de todos los hombres para que disfrutaran de plena libertad, justicia e igualdad. Fue uno de los mensajes más significativos y recordados de la historia, un discurso que conmovió a toda la sociedad y que todavía sigue en la memoria de quienes admiran lideraron su labor en defensa de los derechos civiles acá en Estados Unidos. Y bueno, yo sé que en las redes sociales se va a estar recordando esta fecha, y si quieres, bueno, puedes utilizar la etiqueta Día de Martin Luther King. Así que hoy es 16 de enero y estamos celebrando la figura de este gran hombre acá en Estados Unidos. Pero no fue una figura que se quedó solamente acá en el territorio estadounidense, sino que es recordada en muchos lugares del mundo. Ya vamos cerrando esta emisión de Tempranito y de Mañana. Gracias a todos los que estuvieron en la sintonía con el programa. Vamos cerrando con este tema de Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Gracias por la sintonía.
Out of the ruins, out from the wreckage, can't make the same mistake this time. Children, last generation. We are the ones they left behind, and I wonder when we are ever gonna change. Living under the fear till nothing else remains.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo: en los campos de batalla, muriendo por Cuba, han subido juntos por los aires las almas de los blancos y de los negros.